esta hora, los protagonistas de la noticia de hoy conversan con la periodista Cristina González en La Mañana Interactiva de Agricultura. Una presentación de nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Y Utilitas, todo para exportar.
Días, ¿cómo están? 8 de la mañana con 7 minutos en esta mañana interactiva día viernes. Hoy tenemos una jornada nuevamente calurosa. En este momento hay 17 grados de temperatura y la máxima va a ser de 28 grados para esta jornada. Tenemos a nuestra primera entrevistada en línea y vamos a hablar del anuncio del Instituto de Salud Pública, del ISP, que aprobó el uso en Chile de la vacuna de Sinovac en niños de entre 3 y 6 años. Para esto, tenemos ya en línea a la doctora Gema Pérez, broncopulmonar infantil de la Clínica Vespucio. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola, buenos días. De Clínica Vespucio y de Clínica Dávila, para que no me rete.
Ya. En ese caso me tendrían que retar a mí. Y yo a la Camila. No. Doctora Pérez, ayer escuchamos un importante anuncio, lo que presentaba el ISP acerca del uso de la vacuna entre niños de 3 y 6 años. Se habla que hay datos suficientes de un estudio que se hizo en China con respecto a 100 millones de dosis utilizadas en niños entre 3 y 17 años, de los cuales se vio que solamente 3.890 fueron las cantidades de reacciones adversas. Cuéntenos un poco, ¿esta vacuna es segura? ¿Se puede dar un llamado a la tranquilidad a los papás con niños entre estas edades, 3 y 5 años?
Absolutamente, es una vacuna segura, inmunogénica, que quiere decir que genera una gran respuesta de anticuerpos y que de hecho eso también es lo que se trata de publicar y quedar claro, tienen una respuesta inmune mucho más alta con altos títulos de anticuerpos que los adultos y además es mucho menos reactogénica, o sea, tiene mucho menos efectos adversos en general la vacunación, pero sobre todo las primeras 48 horas post-inoculación. Por lo tanto, da menos síntomas que AstraZeneca, que Pfizer, estos síntomas que la gente se ha sentido muy febril, con mucho decaimiento, eso no ocurre con CoronaVac y no ocurre tanto en los niños tampoco.
¿Y los niños en general tienen síntomas después de la vacunación?
Algunos sí, tienen muy pocos, pero el sistema inmune es bien especial. Cada uno reacciona de forma distinta, por eso no todos los niños hacen PIMS, ni todos los niños hacen neumonía grave por COVID, y algunos solamente un simple resfrío común. Entonces hay que tener claro eso, que no todos van a reaccionar igual, pero las reacciones adversas más comunes son las de cualquier vacunación, que serían fiebre dentro de las primeras 48 horas, irritación o ardor o dolor en el sitio de inoculación, un poquito de aumento de volumen, un poquito de enrojecimiento local, pero nada que no hayan tenido antes con cualquier otra vacuna de las nacionales de inmunizaciones y sobre todo la más parecida a la CoronaVac, que es la vacuna antiinfluenza.
Doctora Pérez, ¿y también van a tener que hacer dos dosis para los niños de esta edad?
Lo más probable es que sí, porque además siempre que se vacuna con una primera vacuna, siempre son dos dosis. Los niños parten con la vacuna de influenza, la mitad de dosis o una dosis de inicio, y después se vacunan al mes después o a los 15 días después, la primera vez que se vacunan y después todos los años. Es lo que probablemente nos pasará a todos post-pandemia. Nos estaremos vacunando anualmente.
Absolutamente. Y además es absolutamente recomendable de cara a lo que viene ya el próximo año, que hay clases presenciales obligatorias.
Exactamente, Jessica. Además hay que tener súper, súper claro que los efectos adversos graves son muy, muy improbables. Lamentablemente algunos ocurren y mientras más vacunación masiva, más probabilidades de que existan. Cuando hay pocas personas que se vacunan, es menos probable que se vean estos efectos. Entonces, mientras más masivo sea, empiezan a aparecer, porque obviamente hay distintas etnias, en Chile tenemos bastantes inmigrantes, entonces, y nosotros mismos tenemos mucha mezcla de genética. Entonces, se van viendo distintas respuestas inmunológicas y distintas reacciones, pero siempre, para el común de la gente, es más fácil echarle la culpa a las vacunas, y para los científicos y médicos, la verdad es al revés, estudiar muy bien los casos antes de asumir que fue por una reacción post-vacunal o post-vacuna.
Doctora Pérez, ¿y se vio un cambio, una evolución en la mentalidad de los papás desde que comenzó a vacunarse a los más chicos hasta ahora? Porque al principio como que había mucho resquemor de los adultos en vacunar a los menores.
En general siguen habiendo personas con mucho escepticismo, una campaña importante han hecho los antivacunas. Entonces, la verdad es que también uno entiende, uno se pone empático al otro lado y uno entiende que los papás puedan estar con ciertas aprensiones. Pero ha bajado mucho, por lo menos mis pacientes son muy puntuales. Antes era prácticamente diariamente tenía que estar sentada explicándoles que por qué se tenían que vacunar, qué costo-beneficio, que los protegía más, sobre todo a los niños con enfermedades crónicas graves. Y ahora la verdad es que me entregan más felicidad, como digo yo, cuando llegan, después ya tienen las dos dosis. Entonces, eso ha cambiado mucho, porque se han dado cuenta que efectivamente ha caído el PIMS y el COVID grave en niños gracias a la vacunación del grupo de 6 a 12 años, así que espero que los de 3 a 6 años también le den una vacunación mayor.
Claro, sí, y ahora este anuncio se estaba esperando ya hace rato que llegara la vacuna desde los 3 años en adelante para los más chiquititos, sobre todo considerando ya que el próximo año muy probablemente los papás vamos a estar trabajando ya en normalidad y van a tener que ir los más chicos a sala cuna, jardín infantil y van a necesitar estar inmunizados en ese periodo.
Exactamente. Mientras más personas vacunadas, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que protegemos a nuestro resto grupo familiar, a nuestros compañeros, y logramos que circule menos el virus, que finalmente es lo que queremos para andar, como en Europa o en otros países, casi sin mascarilla.
Doctora Pérez, ¿y es recomendable, antes de ir a vacunar, darles a los niños un paracetamol, por ejemplo? ¿Se suele hacer?
No, se suele hacer, efectivamente. Y hay muchos colegas míos de más experiencia, por decirlo de una forma educada, que lo recomiendan mucho. La verdad es que lo ideal es tomar el paracetamol en caso de fiebre o de mucho dolor asociado a la vacuna, pero posterior a ella. Y usar solamente paracetamol, no ocupar ibuprofeno o diclofenaco, que son antiinflamatorios mucho más potentes, porque en el fondo disminuiríamos la respuesta inflamatoria.
Ya, ¿y por qué
entonces,
algunos lo sugieren? ¿Y por qué algunos lo sugieren antes?
Porque en general tenían la costumbre, y por eso digo de más experiencia, por no decir que más desactualizados que mayores, tenían la experiencia de que así los pacientes llegaban con menos reacciones post vacuna. Y mucho antivacuna, yo creo que sí, esto de las reacciones adversas normales de las vacunas sin que alguien se las explicara, porque son normales, o sea, el sistema inmune está reaccionando a algo que se está colocando, entonces es normal que reaccione de alguna forma, unos más severos, otros menos, más leves, pero cuando el niño tiene, y el adulto tiene una respuesta dentro de las primeras 48 horas a la vacuna, síntomas pseudo resfrío, fiebre, alguna molestia, quiere decir que ese sistema inmune es mucho más activo y reacciona mucho más rápido. Y probablemente esa persona llegue a altos títulos de anticuerpos rápidamente, que es lo que se vio con los estudios en China y también en Chile. No nos olvidemos que CoronaVac está en Chile liderado por infectólogos de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile en los distintos hospitales y clínicas de la red UC del país. Entonces eso también se está viendo en nuestra población, con nuestra genética y con nuestra gente. No se toman decisiones tan a la ligera como las demás personas creen.
Absolutamente, están liderando una investigación que es muy destacada también en el ámbito internacional, la que se está haciendo acá.
Exactamente, y además que tienen que tener los papás la tranquilidad de los que están en el estudio, que esos niños se les hace PCR antes de inocularlo y que se les miden los títulos de anticuerpo durante todo el año de estudio. Entonces, de cierta forma, también están más seguras. Yo participé en un estudio como paciente y en otro como investigadora, y uno ve lo ordenado que es todo este proceso. Y todavía para los interesados y que quieran estarse controlando, existen cupos para el estudio de 3 a 17 años de CoronaVac en Chile, en el Hospital Ezequiel González Cortés, por si acaso.
¿Y esa recepción para participar de esos estudios, qué tal fue?
La recepción yo creo que fue más masiva localmente de todo el personal de los distintos centros, pero también yo recomendé mucho cuando me preguntaron muchos pacientes de qué posibilidad había de vacunar a los más chicos antes de que se autorizara, y a varios yo les recomendé, y hay varios centros, o sea, hay literalmente desde San Miguel, que es el Ezequiel González Cortés, Providencia, el Calvo Mackenna, y Las Condes, la clínica UC San Carlos. Así que hay por todo Santiago para que sea más cómodo para los pacientes.
Doctora Pérez, ¿y cuáles son los casos más complicados que se han visto de reacciones adversas aquí en nuestro país?
Las notificaciones de efectos adversos se notifican por ESADI a través del ISP, y las reacciones adversas graves, afortunadamente, no se han logrado hacer la asociación de causalidad con la vacuna CoronaVac. No nos olvidemos que hay muchas causas de hacer reacciones graves, que puede ser que los niños antes de vacunarse estén incubando algún virus o alguna otra enfermedad, por ejemplo, la misma influenza, que tenemos harta circulación en estos momentos, hasta el virus sincicial está circulando cuando no es lo habitual en esta época del año. Y la influenza provoca 17 veces más riesgo de efectos graves como la mielitis adversa, que es lo que se está hablando últimamente, y el síndrome de Guillain-Barré, que la misma vacuna y que el mismo COVID. El mismo COVID el año pasado cobró varias víctimas con síndrome de Guillain-Barré, mielitis adversa, de efectos graves neurológicos que ahora están en rehabilitación. Por lo tanto, costo-beneficio es mucho más seguro y menos improbable tener un efecto así por la vacuna que por tener un COVID grave.
Absolutamente, la recomendación es ir a inocular a los más chiquititos desde los 3 años, cuando ya comience todo este proceso.
Exactamente, y estar atentos a todas las dudas, a todas las consultas, preguntarle a su pediatra, informarse en las fuentes adecuadas y no especular o conformarse con lo que le diga el vecino, que vio que no sé qué, que leyó de otro lado, que tuvo un caso de algo, porque en realidad tienen que estar muy documentados.
O la típica cadena, esas que llegan al WhatsApp, que el hijo de una prima que no sé qué cosa, y ahí empieza a dar vuelta.
Exacto. El caso muy bullado del chico de Puerto Montt, que habló incluso hasta personal de salud, informe inapropiada. Este niño está bien, no falleció, porque también se ha dicho en muchos grupos que falleció y se recuperó totalmente, y no se pudo atribuir que fue la vacuna, además. Porque además recibió varias vacunas y varias cosas al mismo tiempo.
Ya, entonces, por ejemplo, ya, a propósito de varias vacunas al mismo tiempo, el próximo año, cuando haya que vacunar, ¿tenemos que separar, por ejemplo, la de influenza con el proceso de vacunación por COVID, tratar de, o las vacunas propias de la edad también, como ir haciendo una en un periodo, la otra dejar pasar unos meses y hacer otra?
Lo más probable es que se vaya a recomendar eso. Lo que pasó, hay vacunas que son del mismo tipo que se pueden recibir juntas. Por ejemplo, las de virus inactivos se pueden recibir todas juntas, y las de bacterias sería bueno que se separaran, por ejemplo. Pero en el mismo programa de vacunación nuestro, si pueden apresar, sale en la página incluso del MinSal el calendario de vacunación, sale que hay varias vacunas que se reciben juntas. Por ejemplo, los 2, 4, 6 meses y 18 meses es un pack completo, pinchan todas las extremidades del pobre niño. Así que eso ya está confirmado y comprobado, que no interactúan entre sí. Pero estas directrices probablemente van a ser dadas igual que ahora, cuando se dio el esquema de vacunación en el grupo de 6, que era los que más se topaban, y los niños de cuarto básico que se topaba con la vacuna del virus papiloma humano. Y estas directrices van a irse dando también con los resultados de cómo se dirigió la distancia de las vacunas este año.
Doctora Gema Pérez, broncopulmonar infantil de la Clínica Vespucio y de la Clínica Dávila, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y también por comentarnos un poco y hacer un llamado a la tranquilidad de los padres para que puedan vacunar a los menores. Ya se autorizó por parte del ISP entre 3 y 5 años la vacuna contra el COVID-19. Que tenga muy buenos días.
Igualmente, Jessica, muchas gracias.
Datos en la mañana interactiva.
Vamos a revisar los indicadores económicos. El dólar subió 6 pesos con 40 centavos hasta los 821 pesos con 40 centavos vendedor y 821 pesos con 10 centavos comprador. El euro tiene un valor de 919 pesos con 93 centavos. El cobre, por su parte, se cotiza en $4.50 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $82.31 el barril. El WTI tiene un valor de $78.20 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 30.709 pesos con 87 centavos, y en tanto la unidad tributaria mensual alcanza los 53.476 pesos. 8:22, saludemos a quienes hacen posible esta mañana interactiva. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. En un podcast o en la televisión podemos grabar una y otra vez un accidente, pero cuando manejas de verdad y miras tu celular, distraerse un segundo puede ser fatal. En estas fechas y para siempre, cero distracciones. Un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. En AgroSystem son líder en comercialización de sistemas de riego. Ofrecen líneas de gotero enterradas de última generación y contamos también con máquinas especializadas para su instalación en avellanos, nogales y otros cultivos. Consulte con nuestros especialistas, donde en ventas@agrosystem.cl, y te asesorarán con la mejor solución. Vamos a un alto comercial y regresamos con más entrevistas.
Siendo una nueva generación, somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables, buenas personas. Nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
Desde hace más de 15 años, Nestlé destaca la innovación en ciencias y el aporte a la calidad de vida de las personas y la comunidad. Y nuevamente este año, entrega los fondos de desarrollo Henry Nestlé en su versión científica y social. Esta última apoya con financiamiento a microemprendedores de las comunas donde la compañía tiene sus operaciones, que impulsan negocios que generan un impacto positivo en la nutrición, desarrollo rural o medio ambiente. 4 emprendimientos de Antofagasta, Quilicura, Temuco y Punta Arenas fueron los ganadores de este año por su aporte al desarrollo e innovación. Conoce más sobre estas y otras iniciativas en www.nestle.cl.
Cuando amas a tu MasterDog, no solo lo haces con el corazón, también lo haces con cada decisión. Por eso, ahora nuestros productos cuentan con la certificación del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, INTA. Conoce más sobre nuestra certificación de calidad en nuestra página web www.masterdog.cl.
Gestionando el agua en Agricultura, con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y AgroSupport, expertos en el control del estrés climático.
Manejo sostenible del riego y la fertilización en quinoa es el nombre de uno de los 4 proyectos ganadores de la convocatoria 2021 de Fontagro, que premió innovaciones para el aumento sostenible de la productividad agropecuaria en América Latina y el Caribe en el contexto del cambio climático. El proyecto en el que participa como uno de los organismos coejecutores de la Universidad Austral de Chile propone la aplicación de 3 herramientas informáticas centrales para guiar el manejo de este cultivo. Estas herramientas son un modelo para establecer las mejores combinaciones de genotipos y fechas de siembra en cada ambiente de cultivo, un modelo para establecer las respuestas a la disponibilidad de agua y los rendimientos limitados por agua, y en tercer lugar, una calculadora de fertilización para estimar los requerimientos de nitrógeno en cada condición de disponibilidad hídrica.
Fue Gestionando el Agua, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y AgroSupport, expertos en el control del estrés climático.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En AgroSupport ya son 10 años desde que nos convertimos en la primera empresa nacional dedicada exclusivamente a enfrentar el estrés climático que afecta la producción de frutas, hortalizas y distintos cultivos. Nuestro objetivo es reducir las pérdidas en rendimiento y calidad debido a factores tales como radiación, frío, heladas, calor, déficit hídrico, anegamiento, salinidad, viento y sus interacciones. Conoce nuestros productos y contáctanos en agrosupport.cl. AgroSupport, por un futuro más verde.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
¿Necesitas un mejor resultado para tu campo de kiwis? Conoce a Utilitas, empresa que entrega los servicios necesarios para que un productor se convierta en exportador. En Utilitas, te asesoramos para que exportes directo, minimizando costos y obteniendo mayor control de tu negocio. Conoce los requisitos en www.utilitas.cl.
En la mañana interactiva de agricultura, queremos conocer tu opinión. Responde nuestro Twitter, @interactiva921, a la pregunta del día.
8:28 y la pregunta del día dice: por segunda vez, el Congreso aprobó una nueva extensión del estado de excepción en la macrozona sur. La medida solicitada por el presidente Piñera quedará vigente hasta el 11 de diciembre. ¿Qué te parece? Bueno, el 5,2% dijo ya no es útil, de los votantes. El 8,5% dijo deben ser otras medidas las que se tienen que tomar. Y el 86,3% dijo debe seguir extendiéndose. Estos son los resultados de la encuesta interactiva 921 en Twitter. Ahí están los resultados. Y ya para la próxima semana va a comenzar de nuevo la pregunta del día, el día lunes, porque ya hoy es viernes, entonces no vamos a dejar pregunta para el fin de semana. Cambiémonos de tema, vámonos a lo político, lo que está sucediendo en nuestro país. Tenemos en línea a Tomás Duval, analista político y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola, muy buenos días, Jessica.
Buenos días, Tomás Duval, lo llamábamos para analizar un poco lo que ha sido esta campaña en esta semana post elecciones presidenciales de primera vuelta. Hemos visto que en el caso de José Antonio Kast han integrado nuevos economistas a su grupo asesor. Dice que va a tener una rebaja impositiva que será más progresiva hoy. Gabriel Boric también va a presentar a su equipo económico, mientras que sumó nuevos rostros a su campaña. De hecho, hay algunos que son emblemáticos de lo que fue en su momento la Concertación. Analicemos un poco el panorama político que se está dando en estos días post-elecciones.
Yo creo que las dos candidaturas, tanto Kast como Boric, han intensificado durante esta semana la búsqueda y la integración de distintas personas. No solamente personas, sino que también partidos políticos que estén cercanos a sus candidaturas. Yo creo que a eso se han dedicado estos últimos días, a hacer los máximos esfuerzos para convocar a esas fuerzas políticas. Y por lo tanto, ha sido una semana de mucho diálogo, conversaciones, para poder ampliar su base. ¿Por qué? Porque naturalmente ellos obtuvieron entre ambos alrededor del 54% de los votos, por lo tanto hay un 46% de ciudadanos que fue a votar el domingo y no prefirió ninguna de esas opciones. Por lo tanto, claramente esta semana me han dedicado, y de ahí uno va viendo las incorporaciones de partidos políticos. En el caso de Kass, el Partido Socialista ha prestado su respaldo. Vamos a ver si la Junta Nacional de la Democracia Cristiana lo hará hoy día o no. Por el lado de José Antonio Kass, tanto Renovación Nacional como Evópolis y también la Unión Demócrata Independiente ya han manifestado su apoyo y ya entraron como una suerte de comando. Por lo tanto, hemos visto ese durante esta semana esas grandes señales. Ahora todos quedan mirando de alguna manera y otro a Franco Parisi, pero me parece ahí que si van a esperar un apoyo de Franco Parisi me parece muy difícil. Más bien podrían ir tras aquellos ciudadanos y ciudadanas que prefirieron esas opciones políticas.
¿Por qué dice que es difícil el apoyo, que esperan un apoyo de Franco Parisi? Son como los gatos mirando la carnicería.
No, yo diría, ¿por qué? Porque Franco Parisi tiene un discurso muy fuerte contra las élites políticas, sean de izquierda, derecha, de centro. Es un discurso muy muy fuerte en aquello, y por lo tanto no creo que vaya a comprometer su espacio político, que sin duda salió tercero en la elección, comprometiéndose por una de las opciones. Yo creo que él va a mantener esa crítica y por lo tanto no va a hacer alianza. A lo más podrá manifestar que en cierto tema podrá haber una coincidencia, por ejemplo con José Antonio Kass puede tener coincidencias en el sentido de temas migratorios, por ejemplo, en la zona norte, pero son pequeñas cosas que podrían tener, pero yo creo que tampoco él va a dar una señal así, porque me parece que Franco Parisi sabe que quizás mucho de su gente o de sus ciudadanos que lo prefieren a él, a lo mejor, como no les gusta ninguna de las dos opciones, como el voto voluntario, simplemente no vayan a votar.
Ah, claro, y él también va a cuidar su patrimonio político de cara a un proceso que venga más adelante.
Exactamente, él sabe que quedó en una muy buena posición ahí en un tercer lugar, todavía expectante.
Ya, hay algunas críticas que se han hecho a algunos de los candidatos que dicen que hay volteretas políticas que se están dando. En el caso precisamente, por ejemplo, de Gabriel Boric, y al sumar ya rostros visibles como Carlos Montes, el apoyo que le entregó el expresidente Ricardo Lagos, ¿son válidos las volteretas políticas en este periodo de cara a la segunda vuelta?
A ver, yo la verdad es que más que volteretas, yo diría que ambas candidaturas tienen que entender que de los extremos no se construye el país. No llegaron al tercio de los votos, ni el proyecto transformador de Kass, ni el proyecto transformador de Boric, perdón, ni tampoco José Antonio Kass. Por lo tanto, la ciudadanía les dijo, ustedes no son mayoría. Entonces tienen que buscar alianzas y ya también tienen que ir viendo sus propios programas y propuestas políticas, que en el caso de ambas candidaturas mostraban muchas debilidades, en materia económica, para qué decir, en ambas, ¿no? Entonces, yo creo que han empezado, más que esas volteretas, han ido a buscar a esas distintos actores políticos, quizás ubicados en un espacio político distinto al de ellos, quizás más de centro, más moderados en el caso de algunos u otros. Y eso se tiene que ver reflejado en sus cuestiones programáticas, porque de otra manera no se entendería. O sea, yo no podría entender que, por ejemplo, en la derecha los partidos de Chile Podemos Más hubieran apoyado la propuesta de Kass de salirse de las Naciones Unidas. Yo creo que eso no tiene sentido. Y así uno podría también mirar en el caso de Gabriel Boric. Entonces yo tiendo a pensar que estas incorporaciones van a ir, en cierta manera, van a ir moderando, si ustedes quieren, esas propuestas y darle contenido y muchas veces seriedad en sus proyecciones.
Claro, se decía mucho que antes de la primera vuelta, los candidatos, cada uno por su parte, le hablaban a su nicho político, y ahora ya tienen que hacer crecer este nicho, ampliarse.
Sí, claro, es evidente que tuvo la candidatura de Gabriel Boric, se dio vuelta en su propio nicho, obtuvo casi los mismos votantes que concurrieron a la primaria con Daniel Jadue, entonces hizo campaña y no creció. Entonces, naturalmente, ahora ambos tienen que expandir si no tienen un tercio de los votos. Entonces, no sacaron eso. Entonces, tienen que expandirse, buscar alianzas, y eso te va a traer aparejada movimientos políticos que hasta ahora uno podía haber dudado. Por ejemplo, en el caso de Boric, va a tener que incorporar a aquellos que criticaba de los 30 años, ¿no es cierto? Decía, mire, los 30 años no sirvieron para nada. Bueno, ahora necesita esos 30 años, no solamente los necesita, los requiere, y eso mismo va a hacer que su proyecto político sea distinto. En el caso de José Antonio Kast, que se manifestaba opositor a Sebastián Piñera, bueno, va a tener que quizás buscar ahí también algunos partidos, algunas figuras que complementen esa acción, porque ya le dijeron que su propio proyecto solo no es viable. Entonces tienen que construir, y yo creo que eso ha sido lo que han estado haciendo esta semana.
Ir adecuando el programa a la realidad también de todos los chilenos.
Indudablemente, indudablemente, y todavía va a faltar, ¿no es cierto?, en qué cosas van a abordar. En esta primera semana hemos visto ese tipo de concordancia, pero ahora tenemos que avizorar o mirar, ¿no es cierto?, qué temas son los que van a tocar, porque sin duda eso va a ser relevante en una segunda vuelta en que ya estamos en el día 25, 24 de la elección. Entonces van a tener que en los últimos 15 días ser muy precisos en cuáles son los temas para convocar a esa ciudadanía.
Y a su juicio, ¿cuáles son los temas que debería poner cada uno sobre la mesa para ampliarse a la hora de obtener más votos?
Yo creo que es hablar sobre los problemas que tiene la ciudadanía. A mí me llama la atención de repente cuando se enfrasca en discusiones sobre el PIB, el crecimiento, etcétera. La ciudadanía tiene problemas mucho más concretos y más reales que uno podría verlos desde el estallido social, ¿no es cierto?, en materia de pensiones, de empleo, de sueldos, de alzas. Entonces, si no se conecta con esa ciudadanía, vamos a ver un distanciamiento mayor, digamos. Yo creo que ahí hay temas evidentes que cada candidatura va a tener que optar. Claro, en tema de seguridad ya está básicamente tomado por José Antonio Kast, Gabriel Boric intenta colocarse ahí también. Bueno, los temas que a las personas les preocupan, y esos temas de las personas que a las personas les preocupan, son distintos de acuerdo a las, en algunos casos coinciden, pero también hay cuestiones distintas si uno va al norte del país, al centro y al sur del país. Entonces van a tener que también incorporar esos mensajes en este corto periodo de campaña.
Claro, y ahí hubo algunos que hicieron una mejor lectura de lo que necesita cada región, por ejemplo, que otros.
Exactamente, exactamente. Ahora, tendrán que pensar, por ejemplo, si José Antonio Kast tuvo una gran votación del Maule al sur, por decir alguna región en específico. Bueno, Gabriel Boric tendrá que ver, mire, me conviene o no ir allá, buscar ciertos temas o concentrarme en estas zonas urbanas, pero penetrar más con distintos temas. Bueno, esas decisiones tienen que ya tomarlas los candidatos, porque la próxima semana tienen que colocarlas en práctica. Yo en el caso de José Antonio Kast le diría, se ha demorado mucho en incorporar al senador Osandón. Requiere al senador Osandón, recién electo en la región metropolitana, donde a José Antonio Kast tampoco le fue muy bien. Entonces requiere sus apoyos. Y esas cosas yo creo que tienen que hacerlo. Ya esta semana ya el tiempo es demasiado corto.
¿Y qué pasa cuando comienzan a sonar como candidatos, como que están muy pegados a la demanda de la gente, y después ya cuando se hacen efectivamente candidatos, como que empiezan a emigrar a esos temas más complejos y se comienzan a distanciar de la ciudadanía? Y no solo en esta campaña, pasa en las anteriores también. ¿Qué pasa en ese paso que después comienza como una desconexión de los problemas reales de la gente?
Bueno, quizás esa es una de las grandes causas porque no vota el 50% de los chilenos, solo votan algunos, ¿no? Porque hay ese distanciamiento, ese alejamiento, y no se llevan a cabo los temas, y esa es la gran crítica de la ciudadanía hacia la política, hacia los partidos y a los partidos tradicionales. Piensa tú cuántos años llevamos discutiendo una reforma de pensiones. Es impresionante. Y no se ha hecho pero absolutamente nada. Y hoy día ya ni sabemos cuál es nuestro sistema futuro de pensiones. Estamos en ese estado ya. Entonces, así como muchos temas, y esos son temas relevantes para la ciudadanía, y así como muchos otros, también aparece mucha... la clase política de repente es muy desconectada con las pulsiones, llamémoslo así, de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y esa ha sido la crítica hacia los partidos tradicionales. Bueno, hoy día tenemos dos coaliciones distintas que encabezan distintos partidos. Veamos si eso efectivamente produce algún cambio de aquí al futuro.
Tomás Duval, analista político, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura, por hacernos este análisis también de cara a el próximo 19 de diciembre. Que tenga muy buenos días y nos quedamos en contacto. Seguramente vamos a volver a hablar en algún otro momento.
Buenos días.
Ahí está lo que está pasando en materia política, un análisis, una lectura de lo que está sucediendo, de lo que viene también en los próximos días de cara a la segunda vuelta. Y vamos a saludar a quienes hacen posible esta mañana interactiva. ¿No tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución y con los más altos estándares de seguridad. Visítanos en www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegaje. Y está con nosotros Utilitas, empresa que convierte productores de kiwi en exportadores, entregándoles los servicios necesarios que lo ayudarán a obtener mejores resultados. Para más información visita www.utilitas.cl. Vamos a un alto comercial y regresamos.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
Es una actuación, pero cualquier distracción al volante puede ser fatal. En estas fechas y para siempre, cero distracciones. Un consejo de ISA Intervial.
Desde hace más de 15 años, Nestlé destaca la innovación en ciencias y el aporte a la calidad de vida de las personas y la comunidad. Y nuevamente, este año entrega los fondos de desarrollo Henry Nestlé en su versión científica y social. En el ámbito de las ciencias, apoya proyectos de investigación que sean un aporte en las áreas de alimentación, nutrición y salud, con foco en los jóvenes investigadores que inician su carrera. 3 investigaciones ganaron este año, generando nuevos conocimientos en materia de leche materna y enfermedades gastrointestinales. Conoce más sobre estas y otras iniciativas en www.nestle.cl.
¡Mamma mía, Enio Carota! ¡Se acabó el café! Tú sabes cómo me pongo cuando me falta café.
¿Qué hace, amore mío? Si ya dejamos ese café de mierda, ahora podemos disfrutar con café Hausbrand. El café de los que saben disfrutar la vida. Llegó a Chile café Hausbrand. El café italiano con grano 100% arábica para disfrutar la vida en cada momento.
En esta Teletón, Banco de Chile te invita a hacer una terapia de esperanza.
Ya, hola a todos. Soy Esperanza y hoy les voy a mostrar la mejor terapia.
En la Teletón me enseñaron que hay que levantar los brazos bien alto. Que si estás cansado, solo tienes que respirar unos segundos y volver a empezar. Da el primer paso sin importar nuestras diferencias y siempre volvernos a levantar.
La mejor terapia es nunca perder la esperanza. Hagamos juntos un país más inclusivo. Banco de Chile, el banco de la Teletón todos los días.
En Agricultura, CMPC presenta ¿Sabías qué?
¿Sabías que el ruil es un árbol que crece únicamente en Chile, en la cordillera de la costa de la región del Maule, y que está en peligro de extinción? Es por eso que CMPC, con apoyo de la Universidad Austral, elaboró un proyecto de restauración para aumentar su superficie de protección. Así, la empresa ha destinado áreas de alto valor de conservación para la protección del ruil.
En Agricultura fue... ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
En Principal, sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en el extranjero tu APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Descubre nuestra plataforma guiada de inversiones en principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Siga junto a la periodista Cristina González en La Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
8:47 de la mañana. No está Cristina González. Yo les dije, voy a estar acompañándolos yo durante estos días. Jessica Castañeda, Cristina González, vuelve el lunes a La Mañana Interactiva. Nosotros estamos ahí reemplazándola por esta jornada. Y tenemos a nuestra siguiente entrevistada en línea. Se trata de Constanza V., convencional constituyente por el Distrito 11. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Usted es como de la casa.
Efectivamente, muy buenos días y a todos los que me están escuchando.
¿Cómo está?
Soy de la casa, estoy como dos o tres veces a la semana y feliz porque la Radio Agricultura es un tremendo espacio para gente joven y para ver nuevas voces, así que agradezco mucho también el espacio que siempre nos entregan.
Constanza, el lunes pasado la Convención Constitucional habilitó el mecanismo online que permite ingresar iniciativas populares de normas. Cuéntenos un poco en qué consiste y no sé si sabe cómo les ha ido a estas iniciativas populares, si está ingresando o no solicitudes de la gente, iniciativas populares.
Sí, mira, para quienes nos están escuchando, hay dos maneras de poder presentar como proyectos, ¿verdad?, de no de nueva constitución, o sea, no proyectos completos, pero sí iniciativas populares, por ejemplo, una educación libre y diversa, la Ley de Sustentar la República de Chile, y juntando 15.000 firmas a través de esta plataforma digital, se pueden presentar estas iniciativas populares constituyentes, que es básicamente lo mismo que lo presentáramos nosotros, es decir, en el mismo valor que lo que como si lo presentara convencionales constituyentes. Pero yo creo que hay aún más, tiene más valor, porque viene desde la sociedad civil, viene de la participación ciudadana y desde nuestro punto de vista es un tema muy positivo. Ahora, como siempre en la convención, todo tiene luces y muchas sombras. Y las sombras que hay en respecto al tema de la plataforma, primero tiene dos problemas. Uno, que se abrió tarde la plataforma. O sea, en el fondo, el reglamento que nosotros tenemos dice que hay 60 días hábiles para poder presentar las iniciativas populares constituyentes. Eso se empieza a contar desde el 8 de noviembre y debería empezar a contarse desde que se abre la plataforma, ¿verdad? Uh-huh. Y, ¿no?, que fue el 22. Y lo segundo es de que hay una manera también física, dice el reglamento, poder hacer esa presentación, y esa forma física hoy día no está garantizada. O sea, hay
¿por qué no?
Autorización. No, porque no hay... Mira, en gran parte porque quien está encargado de esto es una Secretaría Técnica de Participación Popular. Y esa Secretaría Técnica de Participación Popular, para que te haga una idea, se nombró 10 de los 16 miembros el mismo día en que ya se estaba trabajando en la plataforma, para que te des cuenta de que en realidad ya la plataforma estaba más o menos cocinada, como siempre, excepto en la convención, no lo hizo la Secretaría Técnica de Participación Popular. Y por otro lado, porque la Secretaría no está todavía 100% conformada, tiene 10 miembros, le faltan 6 más, y eso todavía no está definido. Por lo tanto, lo que nosotros al menos estamos instando, de hecho presentamos un oficio ayer en la noche pidiendo que se extienda y se ajuste el cronograma de tal manera que no exista una discriminación arbitraria entre las iniciativas de los constituyentes y las iniciativas de la ciudadanía.
¿Y esta solicitud que usted presentó se hace a la mesa?
Sí, directamente a la presidenta Luncón y al vicepresidente Vázquez.
Ah, ¿y qué tal ahí? ¿Cómo son las relaciones? ¿Fluyen las comunicaciones o no? Porque a veces uno lo mira desde afuera y como que pareciera que no.
No fluye mucho la realidad. La presidenta, el vicepresidente y en general, ¿verdad? El grupo que conforma la mesa directiva, famoso por Rodrigo Álvarez, hay mucho secretismo, muy poca transparencia en varios ítems. Y este es uno de ellos, pues. O sea, en el fondo, el tema de la plataforma digital, nosotros nos entramos por la prensa de que el Convencional Paraíso estaba trabajando en eso. Fue él el que dijo que iba a estar lista el 22 de noviembre. ¿Por qué el Convencional Paraíso dice eso? ¿Por qué no sabemos nosotros o no tenemos información? Si es que la Secretaría Técnica Participación Popular lo tenía que hacer. Bueno, eso son cosas que pasan en la convención, ¿verdad? Muy poca transparencia, mucho secretismo, y en parte eso tiene que ver con la manera, ¿verdad?, en que han buscado liderar esta presidencia, y en parte también, por supuesto, tiene que ver con el hecho que los medios de comunicación todavía no se les permita un ingreso libre, ¿verdad?, y tampoco una respuesta clara a los medios de comunicación.
Sí, la verdad que eso nosotros comentábamos con los periodistas, que les ha tocado ir a reportear a la convención, que hay muchas limitantes, muchas trabas, más que en otras instituciones que uno dice, es más complicado reportear acá en la convención que, no sé, que en el Palacio de la Moneda, que en el Congreso.
Absolutamente, o sea, y eso a nosotros nos parece muy lamentable, porque la realidad es que, de hecho, vamos por Chile y gran parte, bueno, de ahora de nuestros colectivos, y hemos presentado varias veces oficios pidiendo que los medios de comunicación puedan tener un libre acceso, obviamente con el tema del aforo. El argumento era el aforo. Uh-huh. Es una chiva el tema del aforo al final del día. Y quedó demostrado que era una chiva cuando empezamos a avanzar de fase y aún así no se permitía el ingreso. Hay mucho secretismo, muy poca transparencia, y por parte de la Convención Constitucional, algo que se esperaba y que se decía, ¿cierto?, a la ciudadanía, de que esto iba a ser un proceso limpio, un proceso abierto, un proceso participativo. Incluso se habla en el reglamento de una participación incidente, o sea que la ciudadanía tiene mucho que decir. Bueno, pero resulta que lo que compete a la ciudadanía no hay mucha transparencia. Y eso es, bueno, muy lamentable, pero parte un poco de la tónica de lo que nos toca vivir todos los días y, por supuesto, los medios de comunicación también.
Ya, y entonces, ¿qué va a pasar con estas iniciativas populares que se están presentando? ¿Quién las revisa o eso todavía no se sabe? Porque ahora ya me entró la duda de si alguien las va a ver o no, pues.
Bueno, a ver, hoy día, porque hablé de la sombra, hablemos de las luces ahora un poco. La plataforma digital ya está en la página web de la convención. Para quienes nos están oyendo, chileconvención.cl, hay una plataforma donde uno ingresa y puede ingresar su iniciativa popular constituyente, y ahí se van recolectando las firmas. Y es en esa plataforma donde uno puede ver y puede ir firmando las distintas iniciativas que se van presentando. Ya, por ejemplo, entiendo que hay una que todavía no se presenta físicamente, pero está la Libre y Sustentable República de Chile, que tiene artículos relacionados con el medio ambiente, con el agua, con la libertad de emprendimiento. Uno puede presentar hasta 7 artículos, eso debería subirse más o menos luego a la plataforma, y uno como ciudadano puede firmar hasta 7 iniciativas en esa plataforma digital, ya con su clave única. Y por lo tanto, en esa plataforma debiéramos encontrar las distintas iniciativas para que las personas puedan participar directamente en el proceso, ya sea presentando sus propias iniciativas. Para eso hay que recolectar al menos 15.000 firmas, y las 15.000 firmas se hacen por la plataforma digital, o ya sea firmando alguna de estas iniciativas populares constituyentes. Así que hago un llamado, aprovecho este espacio, a todos quienes nos estén escuchando, a participar del proceso, a quizás involucrarse en alguna de estas iniciativas populares constituyentes. Está la educación libre y diversa, por ejemplo, que lidera también una panelista de la Red de Agricultura, Macarena Bravo, y así participar, ya sea presentando iniciativa o ya sea firmando.
Ustedes están sesionando desde la región del Biobío por estos días. Quiero saber qué tal ha sido la experiencia.
Bueno, la realidad es que nuevamente, o sea, el tema del Biobío, nosotros estuvimos de acuerdo, obviamente, en el hecho de poder movernos a regiones y poder escuchar en el fondo a las personas. El gran problema es de que la manera en que en el fondo se trabajó esto no fue pensado en eso. O sea, por darte un ejemplo, mi comisión, que es la Comisión de Sistema Político, no sé, el día martes que partimos con las audiencias públicas, quienes tuvieron audiencia presencial fue el gobernador regional y el alcalde. Todas las demás sesiones, o gran parte en el fondo de las audiencias, fueron por Zoom. Y eran personas de Arica, o eran personas de Santiago, o eran personas de otras regiones. Entonces, al final del día, trasladarnos a Talcahuano para ir a escuchar el fondo de audiencia que podría haber tomado por Zoom, eso básicamente se podría haber hecho en Santiago con mucho menos recursos. Lo que sí nos llevamos con mucha con mucho sentimiento y con y que también con mucha responsabilidad, es que un grupo de 9 convencionales constituyentes el día martes, martes, miércoles, fuimos a la zona roja de la provincia de Arauco, estuvimos en Cañete, que es un lugar donde la presidenta Loncón se negó a sesionar, y la razón por la cual se negó a sesionar fue porque no estaban dadas las condiciones de seguridad. Pero resulta que la misma presidenta que dice que hay que demilitarizar la provincia de Arauco y la Araucanía, entonces la presidenta Loncón se tiene que poner de acuerdo, tiene que ver si es que verdad es seguro vivir ahí, y si es seguro, entonces ¿por qué no vamos a sesionar para allá? Y nosotros consideramos que teníamos no solamente que dar una señal, sino que ir a escuchar a las personas. Para eso están este tipo de semanas. Y fuimos que yo estoy juntando con víctimas de terrorismo, madres, hijos, señoras que perdieron la vida de sus maridos, de sus papás, de sus hijos, ¿no? El caso de Moisés, que es un caso muy conocido acá, fue un caso muy estremecedor. Fuimos a ver un internado, una escuela que albergaba 100 niños, la mayoría de niños mapuches, en la Langue, y que fue quemado totalmente. Y el desafío de Levantemos Chile logró arreglar más la escuela, pero no el internado. Y estuvimos también en Cuanalilagüe, y eso fue muy 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 emocionante, muy tremendo los testimonios, pero consideramos que solamente eso valió la pena, digamos, viaje.
Constanza Juve, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. La interrumpo porque se nos acabó el tiempo, pero sin duda la vamos a estar hablando aquí de Radio Agricultura.
Ya, muchas gracias, Titi, que estés muy bien.
Chao. Pero me dijo Titi, ya no importa, sí, estamos reemplazando a la Titi. 8 de la mañana con 57 minutos, vamos a dejar hasta aquí esta mañana interactiva. Ustedes se quedan con las noticias y luego con Directo al Grano. Gracias por acompañarnos y el lunes vuelve la Titi. Chau.
Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl y Seintervial, conexiones que inspiran. Y Utilitas, todo para exportar, presentaron La Mañana Interactiva de Agricultura con la periodista Cristina González. Producción Camila Fierro.